Estados Unidos evitó el default. Con ese titular aparecían ayer los principales medios de prensa del mundo. Es que justamente ayer, jueves, era la fecha límite que tenía el gobierno de Estados Unidos para poder seguir endeudándose, y sobre la noche del miércoles, a última hora, se logró un acuerdo en el Congreso que desbloqueó la situación. Los legisladores finalmente aprobaron una ley que resuelve, al menos por el momento, la incertidumbre fiscal que se vivía en Estados Unidos desde comienzos de octubre, cuando tuvieron que suspenderse una gran cantidad de servicios públicos por falta de presupuesto. Sin embargo, esta solución es atada con alambre. Es una solución por ahora. No se alcanzaron acuerdos de largo plazo, por lo que todo parece indicar que el debate va a continuar. Vamos a examinar en detalle lo que se resolvió en estas horas, qué podemos esperar para adelante. Estamos en diálogo con el economista Javier Gleiberman, de la consultora Deloitte. Javier, buen día.
Buen día, Emiliano.
Javier, de estos temas estuvimos hablando algunas semanas atrás, pero podemos comenzar repasando qué era lo que se estaba negociando en Estados Unidos en esta semana, qué era lo que se jugaba.
Bien, podemos repasarlo, sí. En las últimas semanas se estuvieron discutiendo ahora dos temas fiscales distintos en Estados Unidos. Lo que pasó es que casualmente las fechas coincidieron y entonces en el Congreso se fueron negociando los dos temas prácticamente de forma conjunta. Si vamos en forma cronológica, en primer lugar estuvo el tema del presupuesto. El 1 de octubre comenzó un nuevo año fiscal en Estados Unidos y se requería de una ley de presupuesto que aprobara cierto tipo de gastos para que el sector público siguiera, algunos servicios del sector público siguieran funcionando. El tema es que obviamente llegó esa fecha, el Congreso no logró llegar a un acuerdo y en consecuencia el gobierno quedó en esta situación de parálisis fiscal, como lo llamó la prensa y buena parte del sistema político. En esencia, ¿qué fue lo que pasó? Varios servicios públicos fueron cerrados, se generaron distorsiones en la gestión pública y además cerca de 1 millón de personas quedaron temporalmente sin trabajo. La otra discusión que estuvo en el Congreso fue la del tope de endeudamiento legal. En Estados Unidos, como en otros países, hay un límite para la cantidad de deuda que puede tomar el gobierno. Lo que pasa en Estados Unidos es que desde hace bastante tiempo viene jugando bastante al límite de ese tope, ¿verdad? Bastante cerca. Las discusiones siempre se dan cuando el límite está bastante cerca. En esta ocasión, ese límite de endeudamiento se alcanzaba el jueves. Y sin un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos se quedaba sin capacidad de emitir deuda para hacer frente a pagos importantes como salarios, jubilaciones o incluso para poder cancelar vencimientos de deuda.
Javier, ese punto, ese en particular, fue el que generó mucho nerviosismo, no solo en Estados Unidos, afuera, en buena parte del mundo, ¿no?
Sin dudas. El tema fue ganando atención en la prensa y fue generando bastante nerviosismo en los mercados internacionales. Las disrupciones que podría haber causado una situación de este tipo en los mercados internacionales podrían haber sido muy grandes. Pensemos por un momento a la principal economía del mundo teniendo que retrasar pagos de salarios o en el extremo teniendo que dilatar en el tiempo pagos de la deuda pública que está en manos de inversores de todo tipo y de todas partes del mundo, además considerada como la deuda más segura del mundo. Por otro lado, también es justo decir que siempre pareció haber una expectativa de que el acuerdo finalmente iba a llegar. De hecho, la situación de estas últimas semanas rememoró lo que pasó en 2011 cuando se discutió este tema del tope de endeudamiento por última vez. En esa ocasión las negociaciones también se dilataron, en el camino hubo bastante inestabilidad, pero a último momento el acuerdo también llegó. Esta vez, si se quiere, estaba el matiz de que el Congreso de algún modo ya había tomado un costo político bastante grande al no aprobar el presupuesto y suspender buena parte de las funciones del gobierno. Ese era un antecedente que le ponía una nota de mayor gravedad en estas últimas semanas en relación a esa otra instancia de 2011.
Entonces, bueno, ahora que hemos refrescado los antecedentes, vayamos a la novedad. ¿Qué implica el acuerdo que se alcanzó a última hora el miércoles en el Congreso? ¿Resuelve estos puntos?
En una mirada de corto plazo podemos decir que sí. El acuerdo que se alcanzó sobre la noche del miércoles habilita al gobierno a reabrir los servicios públicos que habían sido suspendidos y por lo tanto las personas vuelven a su puesto de trabajo, poniéndose fin a esa parálisis que se extendió por 16 días. Además, habilita al gobierno a seguir endeudándose por encima del límite de endeudamiento, es decir, se suspendió temporalmente la vigencia de ese tope, es decir, por algunos meses más no rige ese tope, entonces el gobierno puede seguir endeudándose por encima de ese tope. Obviamente, este principio de acuerdo es positivo en la medida que logra despejar las dudas o los temores más inmediatos que se habían generado en estos últimos días. También hay que tener en cuenta, por otro lado, que esas disposiciones son por un tiempo determinado. La habilitación para reabrir los servicios suspendidos va hasta el 15 de enero y la capacidad para seguir emitiendo deuda se termina el 7 de febrero. Por lo tanto, lo que se hizo, como tú decías al principio, fue patear la pelota para adelante, ¿verdad? Entonces, no deberíamos apurarnos a decir que Estados Unidos puso punto final a las discusiones fiscales. De hecho, a ver, el acuerdo incluso incluyó la creación de una comisión en el Senado que debe seguir discutiendo temas presupuestales para, en una mirada de largo plazo, lograr ir reduciendo el déficit del sector público. De hecho, se fijó el 13 de diciembre como fecha para llegar a un acuerdo sobre ese tema, por lo que las discusiones en el Congreso seguramente van a seguir siendo bastante intensas en estas próximas semanas.
Ahora, Javier, la reforma de la salud impulsada por Obama fue un punto crítico en todas estas negociaciones. Lo que pasó fue que los republicanos vieron la oportunidad de usarla como moneda de cambio para destrabar la situación fiscal. Ahora, en términos generales, lo que hay es una preocupación por el déficit. Los republicanos también insisten en que durante la administración de Obama se vio un deterioro fuerte de las cuentas públicas. ¿Podemos repasar las cifras?
Sí. En 2008 el déficit del sector público era de 3,2% del PBI. Y en 2009, el primer año de Obama como presidente, el déficit subió hasta 10 puntos del PBI. Luego de ese pico el déficit fue bajando y en 2012 cerró en 7%, que igualmente es un valor muy alto. La contracara de eso, lógicamente, fue un aumento muy importante de la deuda, que pasó de estar en torno a 70% del PBI cuando Obama comienza su mandato hasta alcanzar niveles de 100% ahora. Es un hecho entonces, a ver, que durante la administración de Obama las cifras fiscales empeoraron. También hay que tener presente que Estados Unidos se enfrentó en esos años una de las peores crisis de su historia. 2009, digamos, no es solo el primer año de Obama en la presidencia, también es el primer año post-Lehman Brothers, y luego de que se tomaron medidas drásticas de estímulo fiscal para evitar una profundización de la crisis. Desde otra perspectiva, si bien el Partido Republicano tradicionalmente ha tenido una postura más conservadora respecto al manejo fiscal, también hay antecedentes de gobiernos republicanos que aumentaron el déficit. Las presidencias de Reagan en los años 80 estuvieron caracterizados por déficits grandes que incluso llegaron a 5% del PBI. Más cerca en el tiempo, Bush recibió de Clinton un gobierno con superávit, pero luego hubo un deterioro importante de las finanzas públicas y un aumento de la deuda. Entonces, la reacción expansiva frente a la última crisis probablemente no fue una cuestión de partido y no parece estar en discusión ahora. En ese momento lo que era importante era contener la caída de la actividad económica. El tema ahora es cuándo y cómo se normalizan los números y se empieza a bajar la deuda.
¿Y cuáles son las perspectivas en esa materia?
Las proyecciones oficiales apuntan a que va a ser un proceso lento. De hecho, la deuda bajaría solamente 5 puntos del PBI de acá a 2018, por poner alguna referencia. Por otro lado, además, los demócratas salieron bastante fortalecidos de este debate de las últimas semanas frente a los republicanos. Así que parece bastante probable que, al menos en lo que resta de la administración de Obama, no tengamos un cambio de rumbo muy importante. Además, también hay que tener presente que el ritmo con el que se trata de corregir las cuentas públicas en una economía depende de forma crítica de cómo evoluciona el crecimiento económico, ¿verdad? Por ahora, estamos viendo un crecimiento relativamente sostenido que sugiere que la economía podría estar pronta para seguir funcionando con menos apoyo del sector público, pero tampoco es un ritmo de crecimiento demasiado fuerte como para afirmar esa conclusión de forma muy contundente.
Estados Unidos, ¿cómo quedan las perspectivas en materia fiscal después del acuerdo de último minuto, este que evitó el default? De eso conversábamos con el economista Javier Gleiberman de la consultora Deloitte. Javier, gracias y bueno, hasta la semana que viene.
Bueno, nos reencontramos. Muchas gracias.